Sí, Señor, háblanos tú a nosotros. Háblanos lo que está en tu corazón. Danos palabras para escucharte. Y danos la gracia para colaborar contigo. Tú eres el que produce el querer como el hacer, según tu buena voluntad. Vamos a venir a la segunda parte del capítulo 2, a partir del verso 12. Por lo tanto, mis amados, amados míos, por tanto, amados míos, y bueno, ¿de dónde viene este por tanto? Ese, por tanto, viene de los versos anteriores. Allí estaba escrito lo que el Señor ya ha conseguido, aquella obra que Él ha hecho aquí en la tierra. Y hemos leído que este sentir esté en vosotros, aquel que estuvo en Cristo Jesús. Necesitamos a los hermanos, no podemos solos. El Señor ya ha hecho tanto. Y el camino por el cual Él fue un camino de humillación. Y eso me sorprendió tanto, que el Dios vivo haya llegado a ser un carne. Y no solamente que se hizo carne, sino que Él envió a su Hijo a esta tierra, y que vivió en esta tierra, y no solamente vivió aquí, sino que se humilló y se hizo igual a un esclavo y se hizo semejante a los hombres. Y aunque era semejante a Dios, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte. El Señor siempre podía seguir humillándose. El que alguien quiere tener algo en esta tierra siempre lucha por tener una posición más alta, pero el Señor fue por un camino de humillación. ¿Y sabéis por qué pudo ir por ese camino? Porque esa vida estaba capacitada para ello. Para los que estén escuchando en línea, es que tiene un problema con el micrófono. El Señor se ha humillado. Y esa era su naturaleza. Da igual cuánto Él se humillaba. Eso no le quitaba la posición que Él tenía. Esa vida permanecía en Él, su limpieza, aunque se humillaba. Seguía limpio. Y aunque Él iba a los hombres que no eran limpios, los religiosos le decían: no puedes hacer eso. Pero para el Señor sí era posible, porque Él tenía una vida que era capaz de ir a través de la muerte, y era capaz de ir a través de diferentes situaciones sin que hubiera un daño en ello. Y esto yo lo encuentro tan maravilloso, porque tenemos un Cristo lleno de vida, lleno de realidad. Y nosotros siempre podemos causar daño, pero el Señor vivió su vida en humillación, aunque era el Hijo. Y después de que Él murió y resucitó, Él también recibió un nombre que era sobre todo nombre. Como dice en el número 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy Él es el Señor. Él ha ido a través de esta tierra, vivió aquí, pero hoy Él es nuestro Señor. Y también hay un motivo por el cual dice el verso 12, por tanto, porque hoy el Señor se sienta en el trono, porque Él es el resucitado. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Porque el Señor ya ha hecho tanto, porque Él ha completado esa obra, porque Él ya ha conseguido la salvación. Así, nosotros hoy tenemos que preocuparnos de nuestra salvación. Y también se puede decir de otra manera, y porque Él ha hecho tanto ya, nosotros hoy podemos trabajar en nuestra salvación. Si lo decimos de manera humana, reconocemos que los hombres no pueden salvar. A lo mejor puede salvar a alguien del agua, pero, o como hoy se habla en esta grande discusión, ¿cómo vamos a salvar el clima? El clima tiene que ser salvo. Y yo no sé si puedo decir esto decirlo así, pero porque nosotros los hombres tenemos tanta falta como para poder llevar una obra de salvación. Solo podemos hacer pequeños pasos, y seguramente en relación a nuestra salvación estamos dirigidos a lo que Él ya ha hecho. Esa es nuestra base esta noche, que el Señor ya ha llevado a cabo tal salvación. Por lo tanto, trabajad en vuestra propia salvación con temor y temblor. No solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Yo pienso que para estos hermanos ya fue una experiencia fuerte cómo Pablo se dirigió a ellos. Luego dice en Hechos de los Apóstoles 16 que no permanecieron mucho tiempo, tuvieron que volverse a ir. Se quedaron solos.
Eigentlich muss man sagen, nicht auf sich selber gestellt, sondern ganz auf den Herrn gestellt.
Pero podríamos reconocer y decir que estaban con el Señor.
Ja, in der Macht des Herrn.
Según el poder del Señor, según su reinar.
Wie lange sie dort bleiben konnten. Menschen haben sie weggeschickt. Aber wir sehen immer wieder,
vemos que los hermanos en Hechos de los Apóstoles tuvieron que seguir adelante. ¿Por qué tuvieron que seguir? ¿Por qué no se pudieron quedar? ¿Por qué no simplemente se quedaron en una iglesia hasta que la gloria se completara? ¿No hubiera sido maravilloso? Un hermano se queda en Filipos o en Efesios 2 años y la iglesia llega a la gloria. Pero el Señor no lo hizo así. Y Pablo hablaba tanto que ellos debían seguir trabajando en su salvación y mucho más en su ausencia. Para ello era un ejercicio, porque seguramente con Pablo experimentaron un principio muy fuerte. Pero ahora tenían que ir adelante sin este hermano. Y yo quiero que muchos de nosotros, creo, que han llegado a la iglesia con una situación similar, pero el Señor nos quiere llevar adelante sin el movimiento de una persona en particular, sino nosotros ahora mucho más debemos preocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Dice el verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabéis que lo que más me sorprende de esto?
Bedeutung oder in verschiedenen Zusammenhang immer wieder kommt. Ja? Zuerst sagt er, bewirkt.
Primero dice,
also wir sind dran zu wirken.
Trabajad en vuestra propia salvación. Y luego dice que es Dios el que produce el querer como el hacer.
Das wirken. Das ist so wunderbar.
Esto realmente es maravilloso. Esto significa que hay una colaboración. El Dios vivo trabaja y nosotros trabajamos con Él. A lo mejor esto parece como un instrumento que tiene dos apartados diferentes, por un apartado y otro apartado.
El Zeiger está en la mitad. Mal mehr nach links, mal mehr nach rechts, mal mehr auf unser Wirken, mal mehr auf Gottes Wirken.
Y parece como que hay veces que nos toca más a nosotros trabajar y otras veces le toca más a Dios trabajar.
Steht er mehr auf unser Wirken?
Y entonces esta obra depende más de nosotros o depende más de Dios. Yo quiero decir que a lo mejor que por tendencia Dios es el que más trabaja. Pero sin nuestra colaboración tampoco va esto adelante, nuestra salvación. Si nosotros hablamos del Evangelio de salvación, ¿qué le decimos a los hombres? ¿Qué le decimos a los hombres que deben hacer?
Glauben.
Creer. Nosotros le decimos, no tienes que hacer tanto, no tienes por qué convertirte en tal tipo de persona, no te voy a decir dónde tienes que ir o lo que puedes o no puedes hacer. Tú simplemente tienes que creer y en segundo lugar, ser bautizado. Entonces eres salvo. Eso dice el Evangelio de Marcos. Así que la salvación al comienzo llega a través de un paso de colaboración en fe y en creer en la obra que el Señor ya ha hecho. Y luego, ¿cómo sigue adelante?
Jetzt aber los. Bewirkt.
Ahí empieza. Trabajad vuestra propia salvación. El Señor te ha salvado, pero ahora tú tienes que poner de tu parte. Pero también me gustaría decir que el principio sigue permaneciendo el mismo. El Señor ya ha cumplido. Él trabaja y aún así necesita nuestra colaboración, que creen en Él y colaboran con Él. Y aún así también dice aquí con temor y temblor. Es una palabra fuerte, ¿no? No me gustaría mucho hablar esta noche sobre esto. Y el motivo es que no quiero poner el temor en humano en ninguno de vosotros. A lo mejor alguien piensa que yo ya tengo suficiente temor. Tampoco tenemos por qué tener este temor humano, este miedo. ¿Cómo vamos a ir adelante o cómo va a ocurrir? Esto tampoco lo necesitamos porque sabemos que tenemos al Señor. Porque sabemos que Él obra y Él va a producir el hacer como el querer. Pero también necesitamos el temor. El temor de dejar de colaborar con Él. El temor de abandonar la gracia. Eso realmente sería una lástima, una pérdida. Todos conocemos los versos en los Evangelios donde dice que al final muchos van a estar en una situación de temblor y de crujir de dientes. ¿Y sabéis por qué? Porque van a ver la oportunidad que han perdido hoy. Y yo no sé si digo mucho, pero vais a ver cuán fácil se ha hecho y cuán posible es. Como hemos visto en la primera reunión, el Señor nos quiere llevar a la meta. Él nos quiere llevar por todo ese camino de la salvación. Él quiere y nos ha preparado ricamente para que nosotros podamos alcanzar la meta de nuestra salvación. La salvación del alma. A lo mejor alguien puede leer en Primera de Pedro 1. Los versos 9 y 10. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación.
Amén.
Entonces, ¿cuál es la meta de nuestra fe? La salvación de nuestra alma. Y de esta salvación indagaron acerca. Sobre esta salvación inquirieron y diligentemente indagaron los profetas. Que hay una gracia destinada a nosotros. Esto ocurre a través de la gracia. Eso es lo que hoy queremos llevarnos con nosotros. Por una parte hay un temor y un temblor, pero por otra parte es también a través de la gracia. Y esto debemos dejar que el Señor nos lo muestre, que Él nos ilumine. Y que Él nos encamine por el buen camino para que nadie se desanime y tampoco para que tome estas cosas ligeramente. Y Dios produce el hacer como el querer. ¿Y qué viene en el verso 14?
Dort sagt er, tut alles ohne murren.
Haced todo sin murmuración.
Ja, da wird's ganz praktisch, gell? Tut alles ohne Murren.
Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Eso es en Filipenses 2:14. Y yo he leído un poco acerca de la murmuración en la palabra y no se menciona mucho. Y donde surge murmuración, siempre hay una falta en consuelo o en alimentación. En Éxodo, cuando estaban en el desierto, salieron de, estaban acostumbrados a Egipto y al alimento de ir a coger agua, y de repente se encontraron en el desierto y se sintieron como que se quedaron sin nada. Empezó la murmuración. Empezaron a murmurar porque tenían una deficiencia en alimento y en bebida. Al menos ellos pensaban que tenían una falta de algo, por eso empezaron a murmurar. También en Hechos de los Apóstoles 6, también habla de murmuración al principio de la vida de la iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque lo vendieron todo. En verso 1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. De nuevo, aquí vemos una murmuración por la falta en la comida o en la distribución. Tan rápidamente puede surgir una murmuración. También dice en Hechos 6, y ahí nos muestra que hubo hermanos que estaban llenos del Espíritu y se tenían que cargar de esta distribución, y nosotros también necesitamos una distribución, y esta distribución tiene que ser, Filipenses 1, ¿qué dice Pablo ahí?
Denn ich weiß, dass mir dies zur Errettung dienen wird.
Porque yo sé que vuestra oración me servirá para la salvación y por la rica suministración del Espíritu de Jesucristo.
Ja, Paulus war im Gefängnis.
Sí, Pablo estaba en la cárcel.
Paulus war an einem Ort, wo er eingeschränkt war.
Pablo estaba en un lugar en el que estaba limitado, pero él estaba seguro de que esto le iba a servir a él para salvación y mucho más a través de la oración de los hermanos. Vamos a leer dos versículos más acerca de esto.
En Gálatas
3:5.
Der euch nun den Geist darreicht.
Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Esta palabra, suministra el Espíritu, se podría decir aquel que os suministra el Espíritu.
Das ist nicht wunderbar. Er versorgt uns mit dem Geist.
Él nos suministra el Espíritu. Y el que hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Lo hace por las obras de la ley? No. Entonces, si hablamos de colaborar con Dios, no hablamos de las obras de la ley. No hablamos de tener que hacer algo. No hablamos sobre el mantener la ley, sino que hablamos de aquel que nos suministra el Espíritu a través del oír con fe. Es tan precioso a través del oír con fe. El oír nos suministra. ¿No sorprende esto que a través del oír somos suministrados? Antes era la obediencia lo que era hablado.
Y
nosotros oímos y también hacemos. Nosotros le decimos amén a lo que dice el Señor. Y eso es un ejercicio. Si leemos en Hechos de los Apóstoles
16,
vemos que los hermanos tenían que permanecer en el guiar del Espíritu. Lo vamos a leer.
En verso 6.
Y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto nos muestra que también el Espíritu impide hablar. A lo mejor pensamos, tenemos que hablar en todos los lugares, en cualquier oportunidad. Y sí, tenemos que estar preparados. Pero aún así, tiene que ser todo por el guiar del Espíritu. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Pero los hermanos no se quedaron ahí. Bueno, no podemos hablar, pero vamos a tomar una pausa y nos quedamos aquí. Sino que estaban en unidad con el Señor y siguieron adelante y buscaron el guiar del Espíritu. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí ya se puso más claro a dónde debían de ir. Algunas veces nuestros sueños no es tan claro como el Señor nos habla, pero el Señor nos habla. Nosotros debemos tener ese sentir de cómo el Señor nos habla y cómo nos quiere guiar. A veces yo pensaba, que teníamos que hablar en cualquier oportunidad. Lo que tenemos que aprender es cuando hablamos, es hablar junto con el Espíritu. La última semana con mis compañeros, me fui con ellos por cosas del trabajo. Y yo pensé, ¿por qué no les cuento algo ahora?
Ja, der Herr
Y el Señor me dio gracia y me alegré de poder hablar algo con ellos. Y sabéis que aunque cuando hablamos con compañeros el tema muchas veces se desvía y no hay mucho que decir. Pero luego volvió otra oportunidad. Y no voy a entrar en detalles, pero para mí fue una impresión para mí que el Señor nos quería guiar. A lo mejor pensamos, bueno, ya por hoy ya pasó la oportunidad y a lo mejor hoy no digo nada. Pero las oportunidades a veces surgen de repente y son tan preciosas y están preparadas por el Señor, porque el Señor conoce los corazones de los hombres y Él sabe cuando alguien está preparado para escuchar, que el Señor nos dé gracia para obedecerle. Y que también nos dé la gracia de que, aunque perdamos esa oportunidad, podamos seguir buscándole y mirándole. Yo tengo mucha experiencia en la que no dije lo que tuve que decir, pero aún así el Señor me volvió a dar oportunidades. Lo importante es tener un oído para oír, para conocer el suministro que nos da el Espíritu. Así sigue adelante en Filipenses, para que seáis sin mancha, hijos de Dios, sin mancha en medio de un mundo en tinieblas. Por eso hoy, en este tiempo, para que brilléis como luz en el mundo. Nosotros podemos brillar como luz en este mundo, luminares en el mundo. Como también está escrito en Mateo 5, es como una ciudad que no puede esconderse. La luz, la iglesia es una luz que brilla. Nosotros brillamos como miembros, pero como iglesia es un luminar. Y no debemos bajar las persianas. Antes, en el pasado, a lo mejor había que bajar las persianas para que no se viera la luz. Pero ese tiempo ya pasó, hoy tiene que brillar la luz. A veces puede que sea una pequeña luz, pero incluso una pequeña luz que brilla es una palabra sobre el Señor, un versículo, un testimonio sobre nuestra fe. Eso es como una luz. Y una luz es algo tan hermoso. En un lugar oscuro, la luz es maravillosa verla. Una pequeña luz es algo que te atrae y que también nos guía a la salvación. Y proviene del interior. La palabra dice, nosotros somos luz. No debemos tener una lámpara al lado o intentar darle a alguien con luz, sino el sabor que tenemos un espíritu, esa salvación, y que eso produce una luz. Por supuesto, tus palabras, pero también tu persona, lo que tú eres, lo que el Señor hace en ti, la salvación, que tú experimentas una salvación que ilumina Esto es algo que el Señor ha trabajado en nosotros. Y eso es algo que a otras personas también les ayuda y es algo que podemos proclamar, sean cosas pequeñas o grandes. El proclamar la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida. Podemos hablar de la palabra y debemos asirnos de ella. El Señor necesita hoy y no solamente a nosotros, sino que la iglesia esté asida de la palabra. ¿Qué dice Timoteo? La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. A través de la iglesia, la palabra es proclamada, será asida y será proclamada, será revelada. Ahí detrás tenemos muchos libros, algunos son para repartir, y esto simplemente es una parte de la palabra, escrito, pero la palabra en nosotros, y la palabra en la iglesia expresada es algo diferente, la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. El Señor nos necesita y nosotros también queremos colaborar con Él. Nosotros queremos estar llenos de la palabra. Tomamos la palabra cada día y así tenemos algo que compartir. Si nosotros la leemos, también podemos hablarla. Y si la tenemos en nosotros, también podemos hablarla. Y si nosotros tenemos salvación en nosotros, podemos expresarlo. Que el Señor nos fortalezca. Que seamos aquellos que están asidos de la palabra de vida. Amén. Yo voy a terminar, pero el Señor va a seguir trabajando.